Comer animales, es decir, el consumo de alimentos de origen animal, es uno de los problemas morales más grandes de nuestro tiempo.
9 de cada 10 personas en Europa comen carne.
Lo llamo un problema maravilloso, porque tiene en sí mismo la solución a muchos otros problemas.
Para saciar el apetito mundial de carne, hemos creado una gigantesca industria global.
Matamos y comemos más animales en un año que el número de seres humanos que han vivido en el planeta.
Con consecuencias devastadoras para el ecosistema y para miles de millones de seres sensibles.
No podemos ni imaginarnos el sufrimiento que infligimos a los animales, ni en nuestras peores fantasías, ni en la película de terror más espantosa.
Y no es que no seamos conscientes de ello. El 73% de los alemanes e incluso el 82% de los franceses rechaza esta forma de cría de animales. Entonces, ¿por qué vivimos en un sistema que en realidad nadie quiere? Esta serie busca respuestas.
Solemos creer que solo los vegetarianos y los veganos siguen una ideología. Pero la única razón por la cual comemos cerdos y no perros, por ejemplo, es que también nosotros seguimos una ideología.
Para comprendernos a nosotros mismos, debemos enfrentarnos a cuestiones éticas que llegan al fondo del ser humano.
El hecho de que seamos seres morales se debe a que durante milenios la caza nos ha entrenado para ser cooperativos y entablar relaciones sociales.
¿De dónde viene la capacidad de sufrir? ¿Cuándo fue la primera vez que un ser vivo sintió algo?
La historia comienza hace poco más de 1,000 millones de años en el fondo del océano, con la llamada estera microbiana.
Desde la prehistoria de la Tierra, la búsqueda conduce a un futuro en el que la carne se produce sin animales a partir de miles de millones de células.
En este tanque se prepara el cultivo que luego alimenta estos enormes recipientes. Juntos producen 500 kilogramos de carne al día. Es prácticamente una vaca por día, en lo que sería más o menos la superficie de una sala de estar.
En definitiva, la pregunta es, ¿nuestros hijos y nietos crecerán en un mundo vegano?
Si no nos destruimos a nosotros mismos, podríamos existir literalmente decenas de miles, cientos de miles, millones de años más. ¿Se imagina que sigamos comiendo animales todo este tiempo? No. En algún momento va a parar. Y si no es en este siglo, será en el próximo.
La búsqueda comienza en el presente. En Bocholt, en la región de Westmünsterland, Dirk Ninghaus es lo que podría llamarse un granjero industrial.
Cuando empecé el oficio, estaba socialmente aceptado. Aprendí a criar animales y resulta que ahora está mal.
En su granja, cada año nacen, se engordan y se transportan 6.500 cerdos.
Estamos en el corral de engorde. La última estación de nuestros cerdos. Es un corral de bienestar, o sea, nivel 2 de bienestar animal, que se considera dentro de los estándares vigentes. Aquí tenemos 0,854 metros cuadrados por cerdo. El corral parece estar muy lleno. Cuando están acostados, efectivamente el corral está lleno. Ahora se pueden mover. Tienen sus áreas. Ahí está la zona de excremento. Aquí la de comer y ahí la de beber. Así que los cerdos también se estructuran ellos mismos.
Como el 99% de sus congéneres, los animales pasan toda su vida en el corral. Aumentan unos 850 gramos de peso por día.
Un cerdo de engorde vive unos 180 días, mientras que los cerdos en general, si se los deja vivir, pueden llegar a los 15 o 16 años. Así que es una fase muy temprana.
Un cerdo adulto pesa unos 250 kilos, pero engordar a los cerdos durante tanto tiempo no es rentable.
El animal necesita alimento diario para mantener su organismo, como los humanos. Cuanto más tiempo está en el corral, más se gasta en mantenerlo. La relación entre el kilo de alimento invertido y el kilo de carne ganado es restable hasta un peso de 120 kilos. A partir de ahí, el resultado es negativo.
El engorde moderno es un proceso minuciosamente optimizado y altamente tecnificado.
Hay un alimento específico para la primera etapa, para la intermedia y para la final.
En todo momento, la computadora sabe cuántos cerdos hay en cada corral, qué edad tienen y qué mezcla de piensos necesitan.
Con esta aplicación puedo elegir la cantidad, cuánto alimento se introduce y mañana llega un camión con el pienso.
El pienso se introduce de forma automatizada. Las heces se acumulan bajo el suelo de rejilla y se transportan.
Todo lo que entra y sale del animal son procesos automáticos. Pero todo esto fue necesario para seguir siendo granjero, seguir criando animales. Por la presión de los precios en los últimos años, nos vemos obligados a tener entre 3.000 y 4.000 cerdos para obtener ingresos.
Los márgenes del sector son mínimos. Los grandes mataderos definen, en su mayoría, los precios extremadamente fluctuantes.
Existe cierta dependencia porque ya no tenemos muchas opciones. Ya no puedo decidir, no tengo 10 mataderos para elegir. Hay 2 mataderos grandes. Luego hay algunos más pequeños, pero suelen estar saturados. Por eso, en principio, dependo de que vengan a buscar mis cerdos.
Mientras que antes casi todos los municipios tenían su propio matadero, hoy en día las 10 mayores granjas sacrifican el 80% de todos los cerdos del país e indican a los agricultores lo que esperan de sus productos.
Los cerdos, por ejemplo, se miden con autofoam. Es decir, el animal sacrificado se mide por una sonda de ultrasonido. Obtenemos una cierta cantidad de puntos por kilogramo de chuleta, por kilogramo de filete, por kilogramo de jamón, y estos puntos se convierten en dinero. Al fin y al cabo, somos proveedores de las milanesas que caben en los envases de supermercado.
Los animales no deben ser ni demasiado pequeños ni demasiado grandes para los patrones del matadero. Si el jamón pesa más de 21,49 kilos, se aplican reducciones.
¿Cómo ese de ahí? Ha alcanzado el punto justo, puede salir el lunes.
Hay que seleccionar cuidadosamente a los animales que están listos para el matadero.
Y como el jamón es uno de los factores decisivos, me tengo que parar detrás del cerdo. Entonces me meto entre ellos. Casi siempre escucho música. porque hay que concentrarse en los animales. Tienes que ver qué animal está listo y cuál no. Cuando tengo uno, lo marco con una raya y entonces ya sabe. O sea, no sabe lo que va a pasar, pero nosotros sabemos que al día siguiente... Me lleva mucho tiempo, un compartimiento como este más o menos media hora. Sé que va a sonar mal, pero se trata de la cosecha. Es lo que hemos cultivado y alimentado durante medio año. Si los vendiera en el momento equivocado, tendría una ganancia mucho menor, porque existen todos estos factores que debo tener en cuenta. Por eso requiere tiempo. Y luego, siguen el camino que les toca, ¿no?
Poner la cantidad adecuada de grasa y músculo en la parte correcta del cuerpo. Para eso está diseñada la vida de los animales.
Aquí no podemos cumplir el concepto clásico de una cría que satisfaga las necesidades de la especie. Un jabalí vive en el bosque, está libre, vive en pequeños grupos. Eso sería apropiado para su especie, y aquí no tenemos nada de eso. Cuando tienes contacto diario con los cerdos, tienes la sensación de que, a pesar de su situación, los animales están bien. Se puede decir que no le quitamos nada al animal, porque es algo que no conoce. Si un animal vive fuera en el prado y lo encierro después de un año, puede que lo eche de menos o que tenga una conexión con el exterior. Nuestros animales no conocen eso. Aquí nos criamos en el campo. No me imagino vivir en la ciudad. Un niño de ciudad está acostumbrado a la ciudad, es la misma cosa. Claro que se trata de una comparación extrema, pero creo que así es como hay que verlo.
No se nace maltratador de animales o explotador de animales. Uno va haciéndose, uno se adapta, uno se vuelve insensible. Y por eso veo a esas personas como rivales en este conflicto para acabar con la explotación animal. Pero por lo general no siento odio.
La una de la madrugada en algún lugar en el sur de Alemania. Operación de Soko Tierschutz, una organización que lucha por los derechos de los animales. Friedrich Mullen y su equipo se han propuesto mostrar las escandalosas condiciones de la ganadería industrial.
Queremos mostrar que no se trata de una excepción, sino que es el verdadero rostro de una industria que obviamente no revela esa mueca de crueldad.
Esta noche van a una granja de pavos. Quieren averiguar si se infringen las leyes de bienestar animal durante el traslado de los animales.
No hagan ruido al cerrar las puertas. La señal es banana, manzana, limón. Hagamos una prueba. Limón a todos, por favor, reportarse. Bien.
Al amparo de la noche, buscan pistas sobre cuándo tendrá lugar el próximo transporte.
Limón a banana, luz verde.
Los pavos se crían en hangares de a decenas de miles. Se permiten 58 kilos por metro cuadrado, es decir, 3 machos o 5 hembras.
Por el lado izquierdo, aquí hay un detector de movimientos.
La vida en el corral sigue el ritmo de las máquinas. La ventilación y el ruido del sistema de alimentación son ensordecedores. El olor, insoportable.
Ahora no hagan movimientos bruscos ni ruidos. Cada vez que veo una granja de pavos me conmueve, porque sé que los pavos son animales estupendos, inteligentes, curiosos y tienen comportamiento social. Y aquí, amontonados en un hangar, me dan pena.
Los polluelos nacen con menos de 100 gramos y crecen hasta los 15 o 20 kilos en pocas semanas.
Ni bien están listos para el matadero, qué forma horrible de decirlo. Son animales niños. Solamente comemos, bueno, yo no, pero la gente come animales niños. Un pavo puede llegar a vivir 15 años, y nosotros los matamos a los 5 meses. Son polluelos inflados. Limón confirma, verde.
Aunque los matan a temprana edad, una décima parte de los pavos muere antes de alcanzar el peso de sacrificio, como consecuencia de las condiciones extremas de reproducción y cría.
El contenedor de los cadáveres. Las entrañas cuelgan por la parte trasera del animal.
Las almohadillas de las patas están inflamadas por caminar encima de los excrementos, el plumaje arrancado el cuerpo cubierto de heridas.
Aquí se ve muy bien que el pico es mucho más corto arriba que abajo. Es la mutilación que sufren estos animales.
Dado que no pueden buscar alimento en el suelo como sus antepasados, los pavos de corral muestran graves trastornos de comportamiento, como picotearse el plumaje entre ellos o canibalismo. Por lo tanto, su vida comienza con la eliminación de parte del pico superior. Siguen comportándose igual, pero con los picos cortos hacen menos daño.
En realidad, se trata de una violación muy clara de la prohibición de mutilación establecida en la Ley de Bienestar Animal. No está permitido cortar testículos, no está permitido cortar rabos, cortar orejas, no está permitido rebajar los dientes, no está permitido cortar los picos, pero se practica en millones de animales. Eso significa que se dan millones de permisos excepcionales. Manzana avanza hacia donde estoy yo.
Para Friedrich Mühlen, es solo uno de los tantos ejemplos de cómo, ante la duda, los intereses de lucro de la industria prevalecen sobre el bienestar animal.
Se trata de ganadería industrial, y si tuviera la posibilidad de entrar ahí, encontraría mucho más.
Otras noches, en otras granjas de pavos, los activistas han captado estas impresiones con sus cámaras.
Encontraría animales tumbados de espaldas, incapaces de darse la vuelta y asfixiados por sus propios músculos pectorales. Por ejemplo, los ojos arrancados a picotazos son comunes en los pavos. Lo he visto con demasiada frecuencia. No me explico cómo pueden permitir esto. Hay miles de estas granjas en Alemania. Cientos de miles en todo el mundo. Y básicamente todas son iguales.
Por esta noche, los activistas han cumplido su misión. Ahora saben cuándo pueden filmar el traslado de los animales al matadero.
Es probable que el transportista venga el lunes o el martes.
Pero incluso si encontraran evidencias de violación de la Ley de Protección Animal durante el traslado, las condiciones que han visto esta noche no son fáciles de modificar.
Este sistema se divide en dos ámbitos. Uno es el de las estructuras claramente criminales que hoy en día ya violan la ley, y luego está el crimen legalizado, sea en la cría de cerdos, de pavos, de pollos. Lo cierto es que si leyéramos la Ley de Protección Animal realmente, nos daríamos cuenta de que todo esto no está permitido. Pero se legalizó bajo la presión de los grupos económicos, se tolera, y es nuestra tarea poner una y otra vez el dedo en la llaga y decir, todo lo que tenemos aquí, criar un cerdo en 0,75 metros cuadrados, cortarle el pico a un pavo como procedimiento rutinario, meter una cerda en una jaula minúscula donde ni siquiera se puede dar vuelta, encadenar una vaca, todo esto está prohibido. La Ley de Protección Animal también dice, por ejemplo, que hay que criar a los animales conforme a las necesidades de su especie. Por lo tanto, está claro que un cerdo no se mantiene de forma adecuada a su especie en un suelo de rejilla de menos de un metro cuadrado. Por eso, si realmente se aplicara la Ley de Protección Animal, y pese a todas sus deficiencias en algunos puntos, se acabaría de un plumazo con la ganadería industrial.
Las cifras que produce la ganadería industrial a escala mundial son tan altas que no podemos siquiera imaginarlas. Solo desde que empezó a ver este documental han sido sacrificadas 9.200 terneras. Cada segundo se suman 9 más. En el mismo lapso se han sacrificado 19.400 pavos, 33.300 ovejas y cabras, 42.200 cerdos, 105.000 patos y 2,3 millones de pollos. Todo en los últimos 16 minutos y 41 segundos. Esto significa que cada año matamos y comemos tantos animales que, apilados unos sobre otros, llegarían hasta la luna ida y vuelta, 40 veces. Mueren tantos peces que solo los medimos en toneladas.
Bueno, vamos, chicas, a ordeñar. Sus ubres ya están enormes.
Un idílico paisaje en el Parque Nacional del Valle del Bajo Oder. Estas vacas viven como nos quieren hacer creer los envases en el supermercado.
Ven, Eli. Runa. Mara. Sí, muy bien.
Anya Radetsky, que conoce por su nombre a cada una de sus 170 reses, se llama a sí misma susurradora de vacas.
Hola, pequeña Pía. Mucha gente me pregunta, ¿no hace demasiado frío? ¿O cuando llueve, no deberían tener un establo? No, es lo que creemos nosotros, los humanos, porque tenemos una piel tan fina que necesitamos un impermeable. Pero el ganado lleva una chaqueta de cuero y en invierno también está bien forrado de grasa. Y sí, creo que es bueno que los animales estén expuestos a las condiciones y no los protejamos demasiado.
Aquí cada vaca tiene 10.000 metros cuadrados de espacio. En establos convencionales, lo normal son 2,5 metros cuadrados.
Te emociona todo esto, ¿no?
En realidad, Anya Radetsky hace casi todo de forma distinta a la habitual en la ganadería convencional, pero también en la ecológica.
Una vaca no quiere caminar sobre el concreto. Si puede elegir entre la carretera y una franja de hierba, elige la hierba. De eso se deduce que quiere caminar sobre pastizales y no sobre un piso de concreto que hace más fácil limpiar las heces.
En la industria láctea existe una ley natural inmutable. No hay leche sin vacas preñadas. Para poder ordeñarlas, tienen que parir un ternero por año durante el resto de su vida. Y como los terneros compiten con nosotros por la leche, se los quitan a sus madres al nacer. A menudo, las vacas llaman a sus crías durante días.
Todos los padres y las madres se imaginarán lo cruel que sería si les dijeran en la clínica, ahora nos llevamos a su hijo y por favor extraiga su leche. No quiero humanizar a los animales, pero son mamíferos como nosotros y sin embargo nos creemos con derecho a quitarles a sus bebés para quedarnos con su leche.
En la granja de Anya Radetsky, los terneros pueden quedarse con las vacas.
Son los primeros de la fila y se llevan primero la leche, toda la que quieren, y luego los humanos nos llevamos el resto. Por eso creo que está bien y es correcto.
Esta ganadería es una excepción, un nicho dentro del nicho. En Alemania hay solo 100 empresas de explotación lechera en la que los terneros y las vacas permanecen juntos. Esto supone solo el 2% de las empresas ecológicas y todas las empresas ecológicas juntas producen solo el 3,5% de nuestra leche.
Me gusta el queso fuerte. ¿Tiene?
Exacto. O sea, más oloroso
sí, que
apeste o más
un
picante.
Poco picante.
Una vez por semana, Anya Radetsky vende leche y queso en su propia tienda.
El primero es natural, luego el que tiene pimienta. Cada partida es diferente porque las vacas comen en lugares distintos.
Su idealismo tiene su precio. Sus productos deben ser mucho más caros que los del supermercado.
34,20, por favor.
Sin embargo, los ingresos apenas alcanzan para cubrir los gastos.
Cuando un ganadero convencional vende su leche, gana apenas unos 30 céntimos. Debería ganar 40 para cubrir sus gastos. Nuestra leche cuesta unos 3 euros. Y nuestros empleados ganan el salario mínimo. Si quisiéramos subir el salario a 20 euros, el litro debería costar 6 euros y eso es demasiado.
A menudo ella misma se queda con mucho menos.
Durante 7 años invertimos todo en la empresa, sin retirar mucho para nosotros. Ni pensamos en calcular nuestro salario por hora, que deben ser menos de 3 euros, ni hablar de salario mínimo. Es de vergüenza. No me parece justo.
Como agricultora, no quiere ser solo empresaria, sino también activista.
Creo que es muy importante que haya personas que una y otra vez alcen la mano y digan, soy importante. ¿Qué es esto? ¿Se puede comer? No. ¿Se puede mirar? No.
Anya Radetsky está convencida de que se puede sacar provecho de los animales y a la vez mantenerlos conforme a las necesidades de su especie. Pero también se le aplica la regla básica de la ganadería. Mantener vivo a un animal solo vale la pena mientras rinda.
Antes del final siempre hacemos silencio por un momento y todos están a la espera. También es un momento en el que pienso en el animal para mis adentros y lo dejo ir con gratitud, para que también el alma se pueda ir.
En el día de hoy le toca a Nuria. No morirá en el matadero, sino donde ha vivido.
Por eso, sin dudas, es más agradable matarla aquí en el campo, como si fuera un venado. Ah, aquí está el pasto denso. Aquí encontraron el lugar más sabroso, ¿no?
Cada sacrificio por bala en la pradera debe ser registrado individualmente y aprobado por las autoridades. Un veterinario oficial inspecciona cada animal. Lo que en un gran matadero se paga a unos céntimos, le cuesta a Anya Radetsky unos 40 euros por animal. La muerte debe llegar lo más repentinamente posible, de forma sorprendente y sin miedo. El cazador contratado especialmente para este fin apunta a Nuria entre los ojos desde muy cerca. Si nos ponemos a pensar de dónde viene nuestra carne, nos gustaría creer que los animales vivieron y murieron como Nuria. Pero la verdad es que, salvo que tomemos una decisión consciente, nunca comemos este tipo de carne.
Quiero hacer un pedido para la 235490.
Dirk Ninghaus está encargando esperma de cerdo.
5 tubos. Sí, excelente. Gracias, chao.
No solo la vida de sus animales es un proceso minuciosamente optimizado. Los propios cerdos también son productos industriales estandarizados.
Las hembras están en celo. Lo aceptan completamente. Me podría sentar encima y no reaccionarían porque están siendo estimuladas por el macho.
El cerdo detrás de la reja solo oficia de señuelo. No sirve para la reproducción. La calidad constante de la sonda es superior a la de la inseminación natural. Los ganaderos piden esperma y cerdas por catálogo a empresas de genética altamente especializadas. Según sus productores, el modelo de cerda madre TN70, por ejemplo, convence con 5 estrellas en cuanto a maternidad y eficiencia en la fase final del engorde. El semen del semental final TN Select promete las puntuaciones más altas en la medición en el matadero e incluso 4 estrellas en cuanto a calidad de la carne.
Sí, ahí se abre la lechería. Aquí nacen los lechones.
Las cerdas pasan el tiempo cercano al parto en jaulas especiales, las jaulas de gestación.
En algún momento, alguien tuvo la idea de sujetar a la cerda un poco durante el parto y descubrió que muchos más lechones sobrevivían gracias a esta jaula protectora.
En los compartimentos angostos, las cerdas aplastarían a sus propias crías.
¿Qué le voy a decir? Es la razón de muchos debates, porque claramente el animal no se puede mover, no puede girar libremente. El animal permanece en un lugar durante 4 semanas seguidas y... Sí, entiendo el debate.
En la sociedad se exigen normativas más estrictas para garantizar el bienestar animal, pero los cambios en los sistemas de alojamiento suponen para los ganaderos inversiones considerables que se amortizan en años.
Para que mi empresa tenga futuro, debería adaptarla a los estándares de cría 3 y 4 que se están discutiendo ahora. Me costaría 750 mil euros. Para mantener la cantidad de animales sin un cerdo más ni un euro más, solo mantener el status quo, lo que tengo ya adaptado más o menos a las exigencias del futuro. Sin garantía de que lo que se está pidiendo ahora siga vigente en 5 o 10 años, es la gran pregunta que se plantea. El cambio social se está produciendo muy rápido. Y es un punto que, bueno, me hace dudar cada vez más. ¿Lo sigo haciendo? ¿No lo sigo haciendo? Porque, al fin y al cabo, es un trabajo los 365 días al año. Tienes pocas vacaciones, los ingresos son inseguros. Y por otra parte, tienes que soportar muchas críticas que incluso pueden estar justificadas en parte y que han provocado cambios masivos en los últimos 10 años. Pero te das cuenta de que lo que hemos hecho hasta ahora no es suficiente.
En los últimos 10 años, muchos criadores de cerdos se dieron por vencidos. La cantidad de granjas se ha reducido a la mitad. Las que sobrevivieron son cada vez más grandes. Lo que la sociedad desea en materia de política no se corresponde con la recompensa económica.
En definitiva, es una exigencia del ciudadano, pero el consumidor decide de otro modo, aunque se trate de la misma persona.
Dirk Ninghaus también desearía una vida mejor para sus cerdos.
Más allá de las condiciones que debemos cumplir, me gustaría que los animales tuvieran más luz, más aire, pero la situación económica actual puede llevar a que en algún momento tenga que decir que ya no es posible. Tal vez ni siquiera sea yo quien lo diga, pero el banco me lo dirá en algún momento. O sea, me cortará la financiación. Es algo que puede llegar a pasar. Es algo que muchas veces me desvela por la noche cuando me digo, maldición, tú en realidad tenías otro plan.
600 kilómetros más al sur, el activista por los derechos de los animales, Friedrich Mühlen, también cree que cualquier cambio real tiene que empezar por la demanda.
Mis principales oponentes son los consumidores que compran las cosas, que pulsan el botón que provoca toda esta reacción en cadena. Pero para llegar a ellos, debo lidiar con los lacayos de esta industria donde se practica el sufrimiento, para mostrar a mi principal oponente, a la gente. Escucha, esto es lo que estás causando. Este es tu sufrimiento.
Friedrich Mühlen lleva casi 30 años investigando la industria cárnica y alimentaria. Él y su equipo hace tiempo que profesionalizaron su trabajo.
Creo que tenía 13 años cuando mi padre me regaló mi primer dispositivo de visión nocturna. No era tan ingenioso como este. Este es el dispositivo de visión nocturna estándar del ejército estadounidense. Probablemente lo hayan visto en películas de acción. Aquí está la tecnología de imagen. Un amplificador de luz residual, una cámara de imagen térmica, una cámara super zoom, una videocámara, linternas infrarrojas y un detector de micrófonos ocultos.
Los activistas se ven a sí mismos en una carrera armamentística contra la industria agropecuaria.
Me parece genial que esta tecnología militar que fue desarrollada con el objetivo de matar personas se utilice con un fin que realmente protege la vida. Es una gran ironía de la historia. Todo esto también huele a la OTAN, a petróleo.
El servidor del Comando Especial Protección Animal, Soco, desborda de imágenes y grabaciones, en parte muy crueles, de la industria alimentaria. Por ejemplo, de pollos de engorde que son cargados de a miles en camiones para luego viajar durante horas.
Se puede ver con qué brutalidad los lanzan. Los agarran de las patas, cierran los cajones sin importar si sobresale una cabeza o un ala.
Las vacas viejas se eliminan sin cuidado. A veces se sacrifican ilegalmente cuando ya no producen leche. Los terneros machos no valen nada desde el principio. Los pavos se crían en exceso hasta tal punto que apenas duran hasta el matadero.
El cuerpo crece a gran velocidad y los huesos y articulaciones no pueden seguir ese ritmo.
Los cerdos son anestesiados con dióxido de carbono en cámaras de gas antes de ser sacrificados, aunque griten fuerte y luchen por su vida presas del pánico. No es una excepción escandalosa, sino la norma.
Cualquier biólogo sabe lo que genera el dióxido de carbono en las mucosas. Dolor. Pero las grandes empresas impusieron esta práctica porque solo así se puede matar a 25.000 cerdos al día. Ese de ahí atrás todavía está consciente.
En todas partes se repite lo mismo. Una constante orientación al beneficio y, a lo sumo, protección animal según los estándares mínimos.
Sigo siendo un activista optimista. Eso me hace diferente de la mayoría de los que se autodenominan activistas o defensores de los derechos de los animales, porque solo dicen, todo es cada vez más terrible. Y sí, creo que nosotros y yo veremos el fin de esta ganadería industrial, porque estoy observando muy de cerca cómo se desarrolla esta industria, qué problemas tiene, dónde está empezando a desmoronarse, dónde han caído ya las primeras partes. Está en pleno apogeo. Asistimos a la dinámica más extrema en la relación entre humanos y animales en la historia de la humanidad. A veces Friedrich Mühlen no soporta limitarse a documentar. Es lo más tierno que me pasó. Salvé a un pato de una de estas granjas. Era este, me parece. Lo encontré y no podía dejarlo. No pude dejarlo ahí. Es el pato Zelda. Es un ave muy entusiasta. En un segundo comenzó a acicalarse. Estaba muy sucio. Al final quedó limpio y todo el baño sucio. Y acá le abrimos el chorro de agua y enloquece. Es la primera vez que esta ave acuática tiene agua para nadar. Fue uno de los momentos más hermosos de mi vida.
No puede levantarse porque ya no le dan las piernas.
A veces parece que tuviéramos dos pares de lentes. Con uno vemos a los animales como alimento, con el otro como individuos. ¿Cómo cambiaría el mundo si usáramos el segundo par más a menudo?